Y los datos pueden venir en frecuencia, pueden venir de muchas formas. Vale, bueno, de una forma genérica de hablar, ¿vale? Bueno, ¿se me oye bien? Vale, muy bien, pues lo que se ve en la... está orientado a... no importa, a la pizarra. Bueno, pues vamos a seguir con el tema 3, ¿vale? ¿Alguna duda en online del tema 3? Sí, guay. ¿Qué duda hay? ¿Carmona? Sobre el diagrama de caja, vale, pero vamos, ¿vale? Diagrama de caja, ¿alguna otra duda del tema 3? ¿No? Siempre pregunto al principio de los temas si habéis tenido alguna duda para poner más, ¿sabes? Dedicar más tiempo a esa parte. Bueno, como sabéis, el tema 3 trata sobre variabilidad, ¿sí? Variabilidad hace referencia a la dispersión de los datos, ¿sí? Es decir, si los datos están muy ocupados o muy dispersos. Entonces, había dos formas, comentamos la semana pasada ya, ¿no? De ver los índices estadísticos que miden la variabilidad. No se entiende mucho. ¿Qué es lo que no se entiende mucho? ¿Lo que hablo o que tienes alguna duda? ¿Rodríguez? Se escucha muy raro. Bueno, pues no sé. ¿Y ahora se me escucha mejor? No sé si... Bueno, regular. Bueno, lo siento, no sé qué hacer. Todo el mundo me escucha mal. Me escucha lejos. Sí.
Tienes que conectar la cámara esta de aquí que está enfocando en la pizarra esta.
¿Qué cámara? Ah, está bien. Y eso, no sé, eso cómo se cambia.
Cuando entras a iniciar la clase, no va a salir con una cámara web. Tiene que salir.
Ya voy al paso de salud. Me da igual, tampoco hace falta que me vea la cara. Aunque lo escuchen, ¿no? Ah, tú dices que a lo mejor puede ser el sonido.
Bueno,
¿me está cogiendo sonido? ¿Me está
acércate a los mismos si te escuchan bien, es eso.
Me siento muy encantado. Pasadito ya. Muchas gracias. A ver, ¿se me escucha así mejor? Sí, muchas gracias. Buena, era la cámara. Yo aquí estoy dándole el micrófono. Ahora se ve y se escucha mejor. Vale, pues nada, pues gracias. ¿Cómo te llamas?
Paco
me ha movido la cámara y él te ha dicho... Y una compañera, ¿cómo te llamas? María José, ha apoyado en la logística del lapicito y la información técnica de su cuerpo. Bueno, pues nada, ahora sí, ya sí. Vale, pues básicamente...
Básicamente la variabilidad, si os fijáis, se basa en dos principios. Uno que es ver un poco, ¿sí?, cómo las puntuaciones, si están, ¿no?, muy agrupadas, quiere decir que están todas cerca de un determinado punto o se diferencian entre sí, que para eso tenéis los índices de amplitud total, rango o amplitud semi-intercuartil, ¿vale? Y después la más típica es esta que tenéis aquí, la de la varianza y la desviación típica, que es la distancia de cada puntuación con respecto al punto central, ¿vale? Bueno, rápidamente, esto lo vimos el otro día, ¿no? La amplitud es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Recordad siempre, si os dan los datos sin agrupar, el dato es, ¿no? Pues si yo os pregunto la edad y tengo el listado de cada una de vuestras edades, si el más joven, la persona más joven, yo qué sé, pues 19 años, la que tiene más edad, 55. Y los datos no están agrupados, no están agrupados en intervalos, pues claro, es 55 menos 19. Pero si los datos los dan agrupados en intervalos, recordad que tenéis que traducirlo en límites exactos, ¿sí? Sumarle más menos 0,5, normalmente es de unidad en unidad, porque si no sale uno menos, recordad eso, ¿vale? Bueno, después tenéis el siguiente índice, así como básico, bueno, también además de la diferencia, ¿no? Además de la diferencia entre el valor máximo, ¿sí?, y el valor mínimo, que es el rango, ¿sí?, también tenéis los que se basan en la varianza y la desviación típica. Antes que este, pues se planteaba, ¿no?, la diferencia como medida de dispersión de cada puntuación menos la media. Claro, como ya sabéis, ¿no?, por las propiedades de la media, si yo a cada puntuación le resto la media y la sumo, pues da cero. Entonces, bueno, por eso es por lo que la desviación media, ¿veis?, es el sumatorio de cada puntuación menos la media en valores absolutos, sin tener en cuenta el sigma, ¿no?, dividido por n. Por eso es la desviación, cada puntuación menos la media, partido, esa es la desviación, cuánto de distancia hay del dato a la media, partido por el número de casos para sacar el número de desviaciones media que hay. Lo que pasa es que trabajar en valores absolutos, sin tener en cuenta el signo, pues después era difícil la interpretación. De ahí vino el tema de la varianza y la desviación típica, ¿vale? Es decir, esta es la medida básica de variabilidad que se suele utilizar. ¿Qué es lo que sucede? Que como veis, la varianza es un conjunto de n puntuaciones de la variable x denotada como, ¿no?, s cuadrado de x. Esto que yo estoy diciendo, como siempre os comento, no lo tenéis que saber de memoria. Tenéis que siempre trabajar con el formulario. Si veis, lo único que voy haciendo es avanzando por las fórmulas que tenéis en la página 4 del tema 3, ¿sí? ¿Veis? La varianza, el sumatorio de cada puntuación menos la media al cuadrado partido por n, ¿sí? O también tenéis la otra fórmula que tenéis debajo. Aquí no hay problema. Obviamente se eleva al cuadrado por el mismo motivo del valor absoluto de la desviación media, para que no se anulen los datos, ¿sí? Porque el sumatorio de la puntuación de cada puntuación menos la media es cero, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Igual, ¿no? Pues que la varianza, trabajar con datos al cuadrado, pues es complicado, ¿no? Si hablamos del peso, la edad, la personalidad, cualquier variable, después el resultado que te da, está al cuadrado. Si hablamos de peso, pues sería el peso al cuadrado, ¿sí?, etcétera. Entonces, por eso es por lo que se plantea la desviación típica, ¿no?, así que es lo mismo, pero con la raíz cuadrada. Bueno, esto que tenéis aquí son las otras fórmulas de la varianza, simplemente que son las mismas que tenéis en el libro, ¿sí? Veis que podéis tener, os podéis basar en puntuaciones, si os fijáis, en frecuencia relativa o en frecuencia absoluta. Cualquiera de estas fórmulas podéis aplicar y siempre vais a obtener el mismo resultado, ¿vale? Bueno.
Perdón, sí. Comentabas que no se trabajaban valores absolutos por no ignorarlo.
Por la interpretación.
Exactamente, por el hecho de que no lo siento, pues, como si habrá problemas de interpretación. Pero al elevarlo al cuadrado también estás ignorando el signo.
Sí, por eso después, claro, después lo que hace es trabajar con la deviación típica, que intenta trabajar en la unidad de medida, que es igual, ¿sí? Pero eliminando el signo, ¿sí? Entonces, normalmente, lo que se suele trabajar es con la desviación típica, que esta fórmula es la misma que tenéis aquí, ¿vale? Bueno, las propiedades de la varianza y la desviación típica, ¿qué sucede? Que para poderlas calcular, ¿sí? Obviamente, si es el sumatorio de cada puntuación menos la media, necesitáis todos los datos. Si os faltan datos, no lo podéis calcular, ¿sí? Necesitáis la media, es decir, que se puede usar cuando es posible calcular la media. Es decir, que tienen que cumplirse las condiciones de poder calcular la media. Recordáis que había una serie de condiciones para poder obtener la media. Que los datos fueran simétricos, de tener todos los datos, de no tener intervalos abiertos, ¿sí? Que no fueran, que no hubiera simetría hacia un lado hacia otro, ¿sí? Obviamente, bueno, siempre tener en cuenta que el dato son índices que te van a dar siempre iguales o mayores que cero, ¿sí? Bueno, y las propiedades que tenéis aquí, que son así como muy básicas, ¿no? Si en una variable tú le sumas o le restas una constante, pues nada. Si tú restas y sumas, ¿no? Tú restas, ¿no? O sumas una constante a esa variable, si le haces la varianza o la desviación típica, te va a salir igual, no cambia. Pero sí, hombre, si la multiplicas, si los valores de la variable los multiplicas por una constante, la varianza, la que te dé, ¿no? Quedará, la de antes, quedará multiplicada por esa constante, ¿no? Al cuadrado. Y la desviación típica, obviamente, por esa constante, pero sin elevarla al cuadrado. Bueno, esto simplemente por si os lo preguntan, en teoría lo menciono. Os presentan esta formulita aquí de la cuasi varianza, porque, bueno, ya lo veréis en segundo, cuando trabajéis un poco, ¿no? Una introducción a lo que es la inferencia estadística. Inferencia estadística es, tú trabajas con una muestra y quieres inferir sobre la población. Pues hay una serie de estadísticos que son buenos estimadores del valor en la población. Bueno, pues de la media poblacional está bien usar la media en la muestra, pero de la varianza poblacional, un buen estimador es la cuasi varianza, que como veis es lo mismo que la varianza, que lo tenéis en la página 5 del formulario, pero ahora, igual que antes, es el sumatorio de cada puntuación menos la media al cuadrado, pero ahora lo divides por n-1. De igual forma, la cuasi desviación típica es igual, pero es con la raíz cuadrada. Esta es la forma de referirse a la cuasi desviación típica, o en este caso es la cuasi varianza. Aquí sobra, aquí no debería estar cuadrado, este cuadrado sobra. Esto es un error. No sé de dónde saca, pues es una foto. Me he equivocado. Bueno, esta es la fórmula, la fórmula de la cuasi desviación típica, ¿vale? ¿Ok? Pues, ¿sí?
En el libro también sale el cuadrado.
No, si os veía la fórmula de la... Pues a ver, esta la he sacado de ahí. Llámame Salva, si quieres. Mira, si te vas al formulario, ¿sí? Te das cuenta, aquí este simbolito es de la cuasi varianza, ¿sí? ¿Lo ves que está al cuadrado? Que es igual que este, ¿ves? ¿Sí? Obviamente, si tú lo que está dentro de la cuasi varianza, ¿no? Si tú aquí le haces una raíz cuadrada, ya no es la cuasi varianza, no es igual a esto, ¿sí? Sí, sería la... Tienes que quitarle el cuadrado de aquí y ya sería la cuasi desviación típica, ¿vale? ¿Vale? ¿Duda hasta aquí? ¿No? Sigo. El coeficiente de variación, esto es algo que preguntan con relativa frecuencia, no sé si habéis visto ya exámenes, y es porque, por ejemplo, tenéis dos grupos, ¿no? Se trata de un índice de variabilidad, tiene un índice de variabilidad relativa, es decir, que no depende de la unidad de medida. Imagínate, ¿no? Si tú comparas dos conjuntos de puntuaciones obtenidas en una misma variable, tú dices la variabilidad, ¿no? Estudias la variabilidad. Si tú quieres estudiar si los datos de esa variable en un grupo son varían más o menos. Directamente no puedes calcular las desviaciones típicas, ¿vale? Tienes que tener en cuenta también la media con respecto al grupo, ¿sí? Es como el ejemplo típico es si tú, yo comparo la variabilidad del peso de las mariposas con el peso de los elefantes, pues dice, no, pues hay más variabilidad en el peso de, ¿no?, de los elefantes si solo te fijas en la desviación típica. Pero si lo tienes en cuenta con respecto a la media, pues ya lo haces relativo. El ejemplo que tenéis en el libro es este, ¿no? Tú tienes un grupo que presenta una media de 11,5 en ansiedad y tiene una desviación típica de 6,9, ¿sí? Y otro grupo presenta una media de ansiedad de 7,5 y una desviación típica de 5,36. Si se os pregunta, a ver, ¿qué grupo presenta más variabilidad? Pues dice, a ver, pues el grupo, ¿no? Hay uno que tiene 5,36, ¿no? Y otro tiene 6,9. Y dice, pues entonces el de 6,9 tiene más variabilidad. No puedes hacer eso, no puedes calcular directamente las desviaciones típicas, ¿eh? Tienes que utilizar esta fórmula que tenéis aquí, que es el coeficiente de variación, que es la desviación típica, ¿eh?, partida, ¿eh?, por la media multiplicado por 100. Entonces, el coeficiente de variación del grupo 1, ¿sí?, bueno, es decir, 6,9, ¿no?, dividido entre 11, ¿no? Este que tenéis aquí, ¿no? Si el coeficiente de... Esto no lo tenéis que saber, ¿no? Es, si el coeficiente de variación es la desviación típica, ¿no?, partido por la media multiplicado por 100, ¿no?, pues en el grupo 1, ¿sí?, en el grupo 1, pues, ¿cuál es? La desviación típica es 6,9, ¿no?, ¿eh?, partido por la media, que es 11,5, ¿sí?, multiplicado por 100, esto aproximadamente es 60, ¿sí? ¿Sí? Y en el otro, en el igual, si hace la misma cuenta, en el grupo 2, pues que sería, ¿no?, la desviación típica es 5,36, ¿no?, dividido entre su media, ¿sí?, 5,36, ¿no?, dividido entre su media, que es 7,75 por 100, aproximadamente es 69. Si os dais cuenta, ¿sí?, el coeficiente de variación del grupo 2 es mayor que el del 1. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si os fijáis, ¿sí?, la media del grupo 1, ¿sí?, es más grande que la media del grupo 2. ¿Sí? Entonces, con respecto a la media, la variabilidad, lo multiplicas por 100, ¿vale? Y bueno, pues te sale que no, hay un, ¿no?, el grupo 2 tiene un 69%, ¿eh?, de variabilidad en comparación con el grupo 1, que tiene un 60%. ¿Vale? Esta es la típica pregunta típica de examen. Suelen preguntar por el coeficiente de variación. ¿Vale? ¿Eh? Bueno, lo siguiente que tenéis es interesante, la amplitud intercuartil o rango intercuartil y la amplitud semi-intercuartil. Estos serían los índices de variabilidad que tenéis que aplicar cuando no podéis obtener la media o la varianza. Porque si no podéis calcular la media, ¿sí?, por las razones que ya hemos dicho, ¿no?, pues entonces hay que calcular la amplitud intercuartil o rango intercuartil o amplitud semi-intercuartil. Depende de lo que os pidan, ¿no?, depende de lo que os den. Y recordad, igual que cuando en la media no podéis calcular la media, pues bueno, pues entonces puedo calcular la mediana, ¿sí? Pues aquí igual, si no puedes calcular la varianza o desviación típica, puedes calcular este. Un error típico que se suele cometer es, te preguntan por el rango intercuartil y normalmente tú directamente no te fijas y haces el rango semi-intercuartil, que es una cosa del rango, que es la diferencia que hay entre el Q3 y el Q1, y ya, simplemente ahí te está informando del 50% de los datos centrales, porque es el 75% menos el 25%, 50%, ¿sí? Pero, en cambio, el semi-intercuartil lo que te saca es la media, ¿no? Un poco dividido por 2, ¿vale? Entonces, la mitad, ¿vale? ¿Dudas? Si os fijáis, lo que voy siguiendo es las fórmulas que están en el formulario, ¿sí? Por eso os tenéis que habituar a usar el formulario. Lo siguiente que tenéis son las medidas de los índices de asimetría, ¿eh? Sabéis que la asimetría era, ¿no?, si los datos presentaban una distribución, ¿sí?, más o menos simétrica. Simétrica quiere decir que si yo, ¿no?, lo grafico, ¿no?, de una manera intuitiva, si tú graficas los datos y, ¿no?, divides la gráfica por la mitad, simétrico, simétrico sería que yo plegase la gráfica y se solaparan, ¿no? Pues ahí un poco, esos son los índices de, con respecto a la asimetría, ¿no? Este es el típico, ¿no?, el índice de asimetría, el índice de asimetría, el índice de Pearson que tenéis aquí, veis que es la media, la moda a partir de la desviación típica. Recordad, lo típico de, el típico error que se comete aquí es, recordad, ¿no?, la curva es asimétrica negativa, pero los datos están, ¿no?, agrupados hacia la derecha, ¿eh? Y la curva es asimétrica positiva y los datos están agrupados con respecto a la izquierda. ¿Por qué? Porque si recordáis, ¿no?, y aquí lo veis en la fórmula, ¿no?, el índice de asimetría de Pearson depende de la media, si la media es mayor o menor que la moda, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿no?, en la asimetría negativa, ¿sí?, la moda es más alta que la media, y en el de asimetría, perdón, en asimetría negativa la media es más baja que la moda, por eso es negativo, y en la asimetría positiva la media es más alta, está aquí, que la moda, Esto recordad que lo vimos en el tema 1, y aquí tenéis un poco las formulitas, ¿no? ¿Vale? Obviamente, si os da cero, que esto no, vamos, esto prácticamente yo no lo he visto nunca, un índice en datos reales, índice de asimetría de cero es, sí que coincide media de moda, está todo perfectamente centrado. Normalmente eso ya es en las distribuciones teóricas, ¿no? En la distribución normal, en la distribución de Student, ¿sí?, que ya veréis un poco más adelante, ¿vale? ¿Más o menos os estáis enterando de algo?
¿Puedes volver al anterior momento de la
gráfica? Aquí, en los dibujitos. Sí.
Es que yo estoy diciendo que la moda,
ajá,
cuando estoy usando la simetría hacia la izquierda, que la media efectivamente es más baja que la moda, sí, pero luego en el otro,
aquí tiene la media,
pasa exactamente lo mismo, la media sigue siendo más baja que la moda.
No, se supone que aquí está la media y aquí está la moda.
Luego la moda sigue siendo más grande que la media.
No, no, se supone que este valor, sí, si esto es un eje, este valor es más alto.
Ah, vale, independientemente de la
moda. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, muy bien, ¿no? Vosotros preguntad, ¿vale? Si no sabéis, si no sabemos la respuesta, pues ya estudiamos. Si no sabemos, eso es un tema importante que tenéis que tener. Cuando digo eso, la gente se queda, puede que no lo sepa, no pasa nada. Dice, mira, pues esto no lo sé, tengo que estudiar, ¿eh? No pasa nada. En Estados Unidos, si tú dices que sabes, ¿no?, y después no sabes, ya estás desfenestrado para el resto de tu vida profesionalmente. Entonces, si sabes, y no sabes.
Y aquí
no tengo claro. Bueno, asimetría, también hay otro índice que es el índice de asimetría de Fischer, ¿sí? El índice de asimetría de Fischer es igual, pero si os dais cuenta, la fórmula es distinta un poco, ¿no? Os pueden pedir que calculéis este índice. Normalmente estos índices no nos suelen pedir que los calculéis, porque es un poco tedioso en su cálculo, pero sí que os piden la interpretación, que sepáis siempre que si el índice de asimetría es cero, quiere decir, ¿no?, que es simétrica la distribución, si es mayor que cero es, ¿no?, tenéis una simetría positiva, y si es menor que cero, pues una simetría negativa, y además ya sabéis que es negativo o positivo en función de si la media es menor o mayor que la moda, ¿vale? ¿No dudas, no? Bueno, pues ahora el otro índice que tenéis es el de la kurtosis, ¿no? La kurtosis es el apuntamiento de la curva, ¿sí? ¿Vale? Si recordáis, aquí lo veis más claro, ¿eh? ¿Cómo de apuntada está la curva? Claro, si todos los datos están en torno a la media, pues va a ser, ¿no?, va a estar muy apuntada, ¿no? Si está muy disperso con respecto al punto central, va a estar, ¿no?, aplanada. Y si está, ¿no?, mitad y mitad, ¿sí?, pues va, se supone que no ni está apuntada, ni está aplanada, ni es meseta, ¿vale? Si está apuntada sería leptocúrtica, ¿sí? Si está aplanada, platicúrtica, y si está en término medio sería mesocúrtica. La fórmula es, si es cero, ¿eh? Si la fórmula de la curtosis, si al aplicarla se os da cero, eso quiere decir que es mesocúrtica. Si es mayor que cero, sería leptocúrtica, y si es menor que cero, platicúrtica. ¿Vale? Eso es lo que sí que se suele preguntar, ¿vale? ¿Ok? Veis aquí un poco tenéis la diferencia, ¿no? La simetría frente al apuntamiento, ¿veis? La asimetría hace referencia a si los datos, ¿no? Son simétricos, ¿eh? Con respecto a un eje, ¿sí? Y la curtosis o apuntamiento hace referencia a si los datos están más o menos agrupados con respecto al punto central, ¿vale? Muy bien. Ahora viene el diagrama de cajas que habían preguntado por aquí. Bueno, la idea del diagrama de caja, sobre todo, es ver si hay algún, lo que se denomina, ¿no? Valor extraño, outlier, ¿no? O, ¿sí? Es decir, un valor que sale fuera de. Pensad que, eso porque es interesante saberlo, porque si tú calculas la media, y la media es, ¿no? El sumatorio, ¿no? De cada una de las puntuaciones, o la dispersión de cada puntuación con respecto a la media, si hay una puntuación que está muy lejos, eso te sesga un poco la representación, igual que después ya veréis en el siguiente, cuando veáis la regresión, ¿no? La recta de regresión. Bueno, el diagrama de caja y bigote, lo primero que tenéis que saber es que la manera de representarlo es, por ejemplo, esto aquí he puesto. Lo primero se representa, tenéis el Q1, ¿sí? El 25% y el Q3, el 75%. ¿Vale? Hay una línea recta, representáis una línea recta en el Q3 y en el Q1, ¿vale? Y desde ahí, pues ya, ¿no? Hacéis una caja. Después ponéis una línea en medio, ¿sí? Que es la mediana, que obviamente, como ya sabéis, la mediana representa el 50% de los datos, ¿sí? O sea, hasta este valor, pues hacia abajo, ¿no? Estaría el 50%, hacia arriba estaría el restante 50%. La distancia, como ya sabéis, ¿no? Con la fórmula que vimos antes, entre el Q3 y el Q1 es la amplitud intercuartil, ¿no? Q3 menos Q1. Y lo que te da también el diagrama de caja y bigote es que te dice cuáles son, ¿eh? Los extremos dentro de tus datos, dentro de tu distribución, para saber si hay algún valor atípico, ¿no? O outlier, o valor, ¿sí? O valor extremo. Y esos límites vienen dados por la formulita esta que tenéis aquí, ¿veis? Límite superior y límite inferior. Bueno, pues se trata del límite superior y el límite inferior. El límite superior es el Q3, ¿sí? Más, ¿no? La amplitud intercuartil multiplicado por 1,5, y el límite inferior es el Q1 menos la amplitud intercuartil multiplicado por 1,5. La gente que trabaja en análisis experimental del comportamiento, ¿no? Que trabaja, ¿no? En laboratorio con animales, ¿no? Con rata, paloma, peces, murciélago, ¿sí? Distintos primates, utilizan mucho este tipo de gráficos, ¿eh? Fundamentalmente son la gente que trabaja en experimentación con animales, ¿vale? El ejemplo que tenéis en el libro es este, ¿no? Dibuje, ¿lo veis? ¿Sí? Dibuja el diagrama de caja de la variable ansiedad en los exámenes. Tenéis grupo 1, grupo 2, vale, grupo 1, grupo 2. Pues ya te lo dan, ¿no? Pero la puntuación máxima y la mínima no tienen por qué coincidir con los límites superior e inferior, correcto. La puntuación máxima y la mínima, si te das cuenta, para tú calcular el diagrama de... Me preguntan, ¿no? Estoy leyendo la pregunta que me hacen. Te das cuenta, el valor máximo del intervalo no tiene por qué coincidir con el valor, ¿no? Con el valor más alto o el valor más bajo de tus datos, ¿no? Lo que te da el diagrama de caja y bigote es este valor, ¿vale? Lo vemos ahora en un ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Aquí estábamos viendo. Fíjate, aquí tiene, ¿no? El grupo 1 dice, tiene el percentil, ¿no? 25, el 50, el percentil 75. Pues tú primero, ¿no? Calculas la amplitud intercuartil, que es 10, ¿no? Q3 menos Q5, Q1, ¿sí? 15,5 menos 5,5, 10. La puntuación máxima en tu distribución es 30 y la mínima 3, ¿vale? ¿Eh? Pero bueno, no importa. Después tú calculas el límite superior, digamos, de los bigotes, ¿no? Por eso se llama diagrama de caja y bigote, porque se supone que esta línea, que tienes aquí, ¿no? Se supone que esto es un bigote, ¿vale? Aquí está un bigote un poco, ¿no? Asimétrico, si os dais cuenta, ¿no? Que está dando un poco, dice, está, tiene el bigote un poco más largo por un lado, ¿no? Pues un poco eso es lo que intenta representar, que hay un cierto, una más acumulación de datos hacia un lado que hacia otro. Pero bueno, desde ahí tú calculas el límite superior y el límite inferior, ¿sí? Que son, ¿no?, los extremos de los bigotes. Límite superior, Q3 más amplitud intercuartil por 1,5. Límite inferior igual, ¿no? Q1 menos amplitud intercuartil por 1,5. Y desde ahí tienes los valores. Entonces, igual haces con el otro grupo, ¿sí? Y veis, la fórmula, aplicando la fórmula, con estos datos, si das cuenta, claro, tú tienes, ¿sí?, los extremos, ¿no?, dentro de los cuales está tu distribución, pero aquí tú ves que no hay ningún puntito, ¿no?, ningún circulito, porque no hay ningún valor extremo, ¿sí? Más o menos todos entran dentro de lo que serían, ¿sí?, el rango posible de variabilidad, ¿no? Se observa, ¿sí?, que hay más variabilidad en los datos superiores y se observa que hay menos variabilidad en los datos inferiores. Eso para lo que te sirve. Si tuvieras una caja, pues, con una línea, ¿no?, con la mediana justo en medio, ¿sí?, y con la misma longitud por los dos extremos, el superior y el inferior, pues sería que, ¿no?, tenés una distribución bastante simétrica, ¿sí? Y te sirve para ver, ¿no?, si hay más o menos variabilidad por encima, por debajo de la mediana, y sobre todo para identificar outliers. Cuando tú dices, ¿por qué es importante lo de el valor atípico? Porque después, cuando tú vas a hacer los análisis de datos, tienes que hacer los análisis de datos incluyendo el outlier y también quitando el outlier, ¿sí? Porque imagínate, ¿no?, estás haciendo una comparación de grupos escolares, ¿no? Y a lo mejor tienes dos casos que son muy extremos, muy bajos, ¿sí? Y el resto, pues, está por en la media o por encima de la media. Pero al tener dos casos que son muy bajos, pues baja mucho la media de, ¿no?, la ejecución de ese grupo. Y a lo mejor el grupo está bien. Lo único que pasa es que hay dos casos en concreto que son un poco distintos. Entonces, hay que ver, no hay que... Es un elemento de análisis. Vamos a ver estos niños, estas niñas, qué es lo que les pasa, si estaban malitos, si no hicieron bien las pruebas, si realmente... sí, son realmente distintos con respecto al grupo, pero sobre todo que, como la estadística, tú haces un análisis global de los datos, si estás introduciendo un elemento muy extraño o dos elementos muy distintos con respecto a los demás, te va a sesgar los resultados. Esa es la información fundamental que te da el diagrama de cajas y bigotes, ¿no? Box and whiskers. ¿Dudas?
¿De dónde sale el 1,5 de la fórmula?
¿De límite superior? Es la fórmula, yo sinceramente no sé, este 1,5. Sí, siempre lo ponen esto, bueno, yo creo, ¿qué?
Siempre así.
¿Vale? Si te vas al libro, te das cuenta, en la página 5, yo creo que tiene una explicación, ¿sabes? Porque esto hacen simulaciones. Y después se estima cuál es la constante que es más homogénea a la hora de establecer, ¿sabes?, los límites en cuanto a la variabilidad. Pero yo, sinceramente, no sé exactamente a qué se debe el 1,5 exactamente. Ese valor, estoy prácticamente seguro que puedo hacer un procedimiento que llaman bootstrap, que es procedimiento de simulación Monte Carlo. Los bigotes representan los límites calculados y eso... y es que eso me confunde un poco. Claro, los bigotes representan los límites a partir de los cuales, si hay algún dato que está por encima del límite superior o algún dato que está por debajo del límite inferior, quiere decir que los datos de esas personas son atípicos. ¿Y para qué quieres tú saber que son atípicos? Pues quieres saber que son atípicos para no hacer un análisis conjunto de todos los datos, incluyendo datos atípicos. Se ha parado el sonido. Vale, bueno, los extremos de los bigotes es para saber si los datos son atípicos. Si tiene algún dato que esté por encima del extremo del límite superior o algún dato por debajo del límite inferior, quiere decir que ese valor es atípico y se tiene que tratar de forma distinta, ¿vale? ¿Sigo?
Supuestamente se excluía de la...
No tiene por qué, tienes que ver el caso, ¿sabes? Yo lo analizaría, como yo lo haría, la lógica es eliminarlo, ¿vale? Pero no es eliminarlo y ya está, sino analizar por qué, porque a lo mejor lo que sucede no es que sea un outlier, sino que ha sido un error tipográfico. Entonces te das cuenta que cuando te introduciste el dato, lo habías introducido mal. Entonces, ¿sí? Normalmente lo que se hace es no se incluye en el análisis. Pero realmente lo que hay que hacer es estudiar ese dato porque es distinto. Sí, hay una duda por ahí al fondo, sí.
¿Ponemos un
tipo
por cada valor atípico?
Sí.
¿O uno representa todos los
valores? No, uno solo. En este caso, ¿ves? Como el límite superior del segundo grupo estaba ¿en cuánto? En 18,3, ¿sí? Como el valor máximo, la puntuación máxima que había en ese grupo es 22, ese es este punto. ¿Ves?
Sí,
dos puntos.
¿A dos?
Un punto por persona.
Por cada
valor se pone el punto. Sobre todo porque, claro, te pensás que vosotros vais a ser psicólogo o psicóloga, ¿sí? El estudio del comportamiento del individuo, que también puede hacer el grupo, pero es importante el individuo. ¿Sigo? Sí. Bueno, lo siguiente que viene a continuación son las puntuaciones típicas. Puntuaciones típicas, como os comenté, yo no sé si lo recordáis, básicamente los datos lo pueden presentar de tres formas. Puntuación directa, ¿sí? Que es el dato que yo registro. Si yo paso un test de personalidad, para ver si soy extrovertido o introvertido, pues cada uno de vosotros tendrá un nivel de personalidad. Esto es puntuación directa. Puntuación diferencial es cada una de vuestras puntuaciones menos la media del grupo. Y puntuación típica, si os fijáis, la puntuación típica es la puntuación de cada uno, de cada persona, menos la media partido por la desviación típica. Entonces, eso es algo que tenéis que tener en cuenta en el examen, si lo tenéis que hacer, ver exactamente si te están dando información en puntuación directa, diferencial o típica. Porque a lo mejor te preguntan indirectas. Y te dan los datos en típico, te dan los datos en típico y te preguntan en directa. Entonces tienes que tener en cuenta si tenéis que tener que hacer o no una transformación, ¿vale? Obviamente, la media de las puntuaciones diferenciales es cero, ¿sí? Y la varianza de las puntuaciones diferenciales es igual a la varianza de las puntuaciones directas, ¿vale? La puntuación es típica, a lo que hace referencia es a una puntuación diferencial partido por la desviación típica. Muchas veces en el examen a lo mejor te dan la puntuación diferencial, ¿sí? Y te piden la típica. Si te están dando la puntuación diferencial, te están dando el numerador de la fórmula de la Z, ¿sí? Las puntuaciones típicas, ¿qué son? Pues es, ¿no?, la puntuación directa, ¿no?, la que sea, X sub I, menos la media partido, ¿sí?, por la desviación, ¿eh?, típica de la variable X. Hay veces que te informan de la puntuación diferencial, ¿sí?, y tú te pones a buscar, tiene la media, la puntuación diferencial, y tú dices, bueno, si no sé el dato, no sé cuál es el número, me están pidiendo cuál es la puntuación típica de un valor. Claro, porque este ya es el numerador, ¿sí? El numerador es la puntuación diferencial. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿No? Es importante, si os fijáis aquí, ¿para qué se usa? Esto es muy típico, valga la redundancia. Las puntuaciones típicas son muy típicas. ¿Por qué? porque te permite no solo comparar las puntuaciones de un sujeto en dos variables distintas, sino también comparar dos sujetos distintos en dos pruebas o variables distintas. Al tipificar, ¿no? Estamos utilizando una escala común donde podemos comparar a las distintas personas, ¿vale? Tipificar, lo que dice aquí, ¿no? El proceso de tipificación o puntuaciones típicas es simplemente a cada puntuación de cada uno de vosotros, le resto la media, lo divido por la desviación típica. La puntuación típica, si os fijáis, lo que pone aquí en rojito, indica el número de desviaciones típicas que se aparta la media de la media una determinada puntuación, ¿sí? En definitiva es un poco como una media, ¿no? Porque es cuánto se aparta, ¿no?, una puntuación con respecto a la media, pero en vez de dividirlo, lo divide por la desviación típica, ¿sí? Entonces dice el número de desviaciones típicas que una puntuación se aparta de su media, ¿vale? Entonces, lo que sucede con esto es que refleja las relaciones entre las puntuaciones independientemente de la unidad de medida, ¿no? Eso me sirve si yo tengo dos puntuaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algo típico que se hace, ¿no? Te hace un test de inteligencia a uno y a otro y dice, yo soy más listo que tú, ¿no? Pues lo suyo es tipificar la puntuación, ¿no? No es directamente comparable. Entonces tú tienes el valor de test de inteligencia tipificado menos la media en el grupo partido de la desviación típica. Entonces ya sabes dónde te encuentras con respecto, ¿sí?, a una misma escala. Esto es importante, ¿vale? Las puntuaciones típicas todos lo van a preguntar sí o sí. ¿Eh? O sí. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente, ¿no?, la distribución normal de una variable cuantitativa continua, distribución variable cuantitativa continua, esto, N significa es distribución normal. Se caracteriza porque su media es cero, el sumatorio, ¿no?, de las puntuaciones típicas partido por N, ¿no? ¿Vale? Aquí, la media en puntuaciones típicas es cero, ¿sí? Y la varianza es siempre 1, ¿vale? Y esta es la típica distribución normal que vais a ver en psicología mucho, ¿no? Es la distribución de la campana de Gauss, ¿sí? Es una distribución simétrica, ¿no? Mesocúrtica, ¿vale? Si os fijáis, el cero, como decía antes, ¿no? La media es cero, ¿veis? Por eso, el punto central de la distribución, ¿veis? El punto central es cero, en puntuaciones típicas, ¿sí? Cualquier variable, la que sea, personalidad, ansiedad, motivación, ¿sí? La que veáis de una manera cuantitativa, yo la puedo tipificar. Y simplemente con tener un dato, ¿eso para qué me sirve? Yo simplemente con tener el dato de una persona ya lo puedo situar con respecto al grupo. Si yo ya sé que se distribuye de una manera, una distribución normal, yo paso un test de personalidad, un test de inteligencia, y como sé la distribución en el grupo, sé la media de desviación típica, yo sé dónde se situaría la persona. Si os fijáis, el cero, ¿sí? El cero, que es la media, está en el punto central. Pues por debajo, como es simétrica, ¿sí?, por debajo del cero tenéis el 50% de los datos. Por encima del cero, hasta más infinito, ¿sí?, tenéis el otro 50% de los datos. ¿Vale? Desde menos 1 a más 1, ¿sí?, desde el 0, ¿sí?, hasta el 1 hay un 34,13% de datos. Por lo tanto, desde el 0 hasta el menos 1 hay también un 34,13% de datos. ¿Por qué? Porque es simétrica. Como se solapa, ¿sí?, la misma, si del 0 al 1 es la misma distancia que del 0 al menos 1, pues aquí hay la misma cantidad de datos acumulados, ¿vale? ¿Sí? Del menos 1 al menos 2, 13,59, del 1 al 2, 13,59, y así sucesivamente. Si sumáis todo esto, pues te va a dar el 50%, 50%, 50%. esto es muy, se usa mucho, porque si os fijáis, sí, he tenido que volver a un comentario que hacía en el chat que no tiene que ver con esto. Si os fijáis, ¿no? Aquí tenéis, ¿veis esta gráfica de aquí? ¿Veis? En esta gráfica están los valores en puntuaciones típicas, ¿veis? 0, 1, 1,96, 2,57, ¿vale? Y en la gráfica de abajo, ¿veis? Aquí pone Z, en la de abajo pone X sub I. Es decir, aquí tenéis las puntuaciones, ¿sí? En puntuaciones directas. Entonces, ¿veis? La media coincide con el 0, ¿vale? Esta puntuación que coincide con la media será con, es 0, ¿por qué? Porque si la puntuación, si Z es la puntuación menos la media, ¿sí? Pues va a ser 0. Y si os fijáis aquí, cuando está el 1, donde está aquí el 1, que aquí decía el 1, el 34,13%, y por eso es por lo que está importante, desde el 0 al 1, esto quiere decir que siempre hay una misma cantidad. Esto quiere decir que de 0 al 1 es la media más una desviación típica. ¿Entendéis? Eso quiere decir 1. ¿No? El número de desviaciones típicas, ¿no?, que hay, ¿sí?, desde la puntuación a la media. Por eso esto es 1. ¿Sí? ¿Vale? El ejemplo típico, esto lo voy a adelantar, esto, fijaros, esto en el libro tenéis esto, ¿vale? Para que os vayáis acostumbrando, porque sí, varias veces ya. No, esto no tiene nada que ver con nosotros. En el libro tenéis esta tabla, ¿la habéis visto? Al final del todo, fijaros. Es para que entendáis por qué se os explica esto, y sobre esto van a preguntar en el examen seguro, ¿vale? Sobre puntuaciones típicas. Entonces, fijaros, tenéis distribución normal tipificada, ¿vale? Esto lo tenéis, es la tabla que tenéis, si os fijáis en la tabla 3, que la tenéis en la página 38. Y 39, de 38 y 39 de la venda, ¿vale? Si os fijáis, tenéis aquí la distribución normal tipificada, ¿vale? Y ahora fijaros, tenéis una columna donde pone puntuaciones Z y dentro tenéis probabilidades, ¿vale? Entonces, si yo busco el valor 0, ¿cómo se busca el valor 0 en puntuaciones típicas? ¿Veis? Primera columna, la primera columna es Z. Si yo busco el valor 0,00, ¿sí? Y la siguiente columna que hay es 0, o sea que sería 0,000, ¿sí? Pues si os fijáis, lo que hay aquí dentro, ¿veis? Este valor que tenéis aquí, anda, pues no, como lo he ampliado, se me borra, perdón. Este valor que está aquí, ¿veis? Que pone 0,5. ¿Veis? ¿Sí? Pues eso quiere decir que hasta el 0, ¿sí?, del 0 al menos infinito, ¿sí?, hay el 0,5 o el 50% de los datos. ¿Vale? ¿Entendéis? Si yo, por ejemplo, la siguiente. Fijaros, si yo busco cualquier valor, por ejemplo, el 1,75. ¿Sí? ¿Estáis? ¿Tenéis la tabla delante? ¿Sí? Tenéis que traer el formulario. Buscar el 1, ¿puede explicar la transformación lineal luego, por favor? Sí, sí, luego lo explico. En un momento.
0,95.
Me estoy perdiendo, dicen. Claro, mira, lo que estoy explicando, retomo. Lo que estoy explicando es la distribución normal tipificada, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque cuando uno tipifica, cuando tú tipificas las puntuaciones, ¿sí? Cuando aplicas esta fórmula, esta fórmula, que es la puntuación menos la media partido por la desviación típica, los datos que tú obtienes se comportan según una distribución normal, ¿vale? Que es esto que tenéis aquí. Media, el punto medio es un 0, ¿sí? Y a, por debajo de la media el 50%, por encima de la media el 50%. Eso te sirve porque en el formulario, en la tabla 3, en la página 38 y 39, tenéis las puntuaciones típicas, ¿eh? Y tenéis la, el área que queda por debajo de una determinada puntuación. Si yo busco, por ejemplo, 1,70 y ¿cuánto pregunté? Yo pregunté 1,75. Tenemos aquí, ¿no? En esta línea tengo, ¿no? El 1,70 y el 5 está aquí. Pues si más o menos aquí, ¿no? Sería 0,9599, ¿vale? Es decir, que un valor de en puntuaciones típicas de 1,75, que más o menos estaría por aquí, ¿sí? ¿Vale? Pues deja por debajo de sí, ¿cuánto? Pues deja lo que acabamos de decir.
95,99.
Exactamente, 95,99. ¿Vale? Esto os lo van a preguntar en el examen de esta manera. Esto solamente os lo adelanto, ¿eh? Para que sepáis por qué la parte de las puntuaciones típicas lo tenéis que dominar. Rápida y brevemente. Fijaros, yo tengo 4.000 alumnos que se presentan en una convocatoria, ¿eh? Los datos se distribuyen según una distribución normal y dicen, yo tengo una media de 4,7 y una desviación típica de 3. Y ahora te preguntan, ¿cuántos alumnos tuvieron una calificación igual o menor que 5? ¿Vale? Pues, ¿qué es lo que hace? El 5, lo tipifica, ¿veis? 5 menos la media, que es 4,7, partido por la desviación partido por la desviación típica, que es 3, es 0,1, ¿sí? Ahora yo me voy a la tabla y yo busco 0,1, ¿vale? Y ya dejamos aquí. Y la tabla te dice que por debajo de 0,1 hay 0,53. Bueno, pues aquí lo dejamos, el siguiente.